Continuamos con nuestra serie, exponer en el libro de Levítico. Y el estudio de hoy va a ser tomado de los capítulos 5, 6 al 7. Y también, entre otras escrituras, tendremos el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Y también pasaremos por algunos versos del libro de Eclesiastes, capítulo 5. Así que tengan sus Biblias preparadas en el libro de Levítico y capítulo 5 para comenzar, ya que ese es el estudio de hoy. Pero mientras tanto, quiero que sepan que este es un estudio. Vamos a necesitar tener Biblia en mano para poder entender todos lo que estamos leyendo. Gracias a Dios. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, qué agradecidos nos encontramos, ya que tenemos esta hermosa oportunidad que tú nos has confiado, Padre Santo, venir a las Escrituras del Antiguo Testamento, a los tiempos cuando se dio la ley al pueblo de Israel a través de Moisés, a los hijos de Jacobo, que es tu raza escogida. Y así estudiamos, Señor, a tal punto que venimos y todo parece que queda claro, porque podemos entender partes del Antiguo Testamento y luego podemos venir al Nuevo Testamento para poder entender el fundamento de todas las Escrituras basado en el libro de Levítico. Señor, danos oídos para oír, prepáranos, así como te pedimos que prepares a los que están con nosotros, te pedimos que nos hables claramente. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a platicar un problema que tengo. Si yo fuese un medianita y yo viviera al pie del monte Sinaí, mis antepasados han vivido aquí por generaciones. Vivimos en tiendas o carpas. Diríamos que somos gente que así nos acostumbramos a vivir, en tiendas. Pero es un tipo de vida que vivieron nuestros antepasados, es la única vida que ellos conocieron y esa es herencia que nos han pasado. Nos gusta vivir una vida simple, compartir como familia a nivel de tribus. Siendo que yo soy un madianita, también soy hijo de Abraham, y mi genealogía me dice que yo soy descendiente del patriarca Abraham. Pero ese problema que tengo a este momento es que otro grupo descendientes también de Abraham han llegado a la región donde yo he habitado, que es al pie del monte de Sinaí. Muchísima gente, quizás como 2 millones, a lo mejor 2.5 millones de gente se han acampado y son también descendientes de Abraham. Con todo y esto, ellos son diferentes. Al verlos, yo con todo y mi pueblo, los madianitas, nosotros habitamos en tiendas, estamos establecidos aquí por años, viviendo una vida simple. Con todo y esto, toda esta comunidad que vivimos en tiendas y casas que rodeamos a las cercanías del monte Sinaí, estas otras tribus también se arriman y también vienen rodeados en una tienda principal que la traen muy bien adornada con pieles de cabras y dicen que se rodean alrededor de esa tienda para adorar a su tienda, traen animales, sacrifican animales y todas las tribus se rodean en derredor de aquella actividad y todos parece ser que están interesados en derramar sangre de animales. Eso se ve que es diferente de nuestro sistema de adoración a Dios. Ellos traen una nube que los cubre todos los días durante el día y durante la noche un pilar de fuego. Y nosotros en nuestras reuniones como madianitas nunca hemos experimentado algo parecido a esto. El problema que se ve es un problema más profundo que eso. Parece ser que tienen una relación con su Dios, donde ellos dicen que sus pecados los son perdonados porque sacrifican animales y derraman sangre de animales. Como anhelo y deseo, en lo más profundo de mi corazón, poder conocer al Dios que me ha creado. Anhelo, en lo más profundo de mi corazón, tener una relación con mi Creador como ellos explican que la tienen. Pero el problema para mí, tener esta relación según me explican ellos, tengo que ser circuncidado si es que soy un varón. Y tengo que guardar esos sacrificios de animales, como dicen ellos que Dios se los ha ordenado. Y también guardar la ley que su Dios les dio. Así que hay una barrera entre ellos y yo. Yo como madianita y el Dios de los que sirve a los hijos de Israel. Bueno, ellos me dicen que la razón es que a lo que ellos le llaman pecado. Eso es el problema principal. Ah, ese era el problema que tenían hace como 1400 años o más. Por eso es que a través de Moisés, Dios ordenó a Moisés y a los hijos de Israel y a todos los que fueran diferentes de ellos que quisieran venir a Dios, a la presencia de Dios, tenían que pasar por el único sistema religioso que Dios le dictó a la humanidad, y esto es a través de los judíos. Lo que les he dicho, el judaísmo es el único sistema religioso que Dios ha dado a la humanidad. Muchos de ustedes que me están escuchando en derredor del mundo me dirán, la cristiandad es, no, la cristiandad no es ninguna religión. Es el cristianismo es el cumplimiento de la ley antigua que Dios les dio al pueblo de Israel, a los judíos, en una forma de persona que vendría el Señor Jesucristo que descendió del cielo para cumplir con su propia vida y en su propio cuerpo, con su muerte y su resurrección, la ley y ordenanzas que dio a Moisés y al pueblo de Israel. Ese tipo de religión que ellos practicaban nos anunciaba al cumplimiento en esta persona llamada Jesús, que ahora es Jesucristo. Hace algún número de años que yo venía de Santa Fe después de haber participado en un estudio bíblico, ya era cerca de la medianoche, los restaurantes ya no estaban abiertos, yo traía hambre. Entonces, ¿qué hicimos? Yo sentía deseo de comer algo y lo único que encontramos que había que tenía comida era una de esas tienditas que están abiertas las 24 horas del día. Nos detuvimos ahí, fuimos al refrigerador y me encontré uno de esos burritos tacos que puedes recalentar en el hornito de microondas. Lo calenté, lo pagué, mi compañero y yo nos subimos al automóvil, yo continué comiendo de aquel taco. Y naturalmente que como traía hambre, lo consumí completamente. Pero un rato después de esto, me comencé a retorcer, comencé a sentir incómodo en mi estómago, comencé a sentir dolor. Y mi amigo lo notó y me pregunta, ¿estás bien? Le dije, oh, estoy bien, no te preocupes, no tengo problema, ningún tipo de problema. No quería yo aceptar la realidad que mi estómago estaba experimentando ese horrible dolor. Como para las 2:30 de la mañana, me encontraba en la sala de emergencia del hospital en Albuquerque, Nuevo México. Y se me dijo que parecía que tenía una infección en el estómago y necesitaban hacer algunos exámenes para saber de qué o cómo tratar. Yo contesté con mucha tranquilidad, no problema. Eso no me es problema. El examen que intentaban hacer, algo que yo reconocía porque yo fui educado como médico. Y aquel examen se le llamaba el abdomen, tratar con el abdomen por las partes bajas, a esto se le llama enema. No necesito describirlo, yo sé que ustedes se imaginan qué tipo de procedimiento es ese. Yo lo entendí. Y cuando ellos me pasaban por este examen, Quizás ya era como por las 4 de la mañana, me encontré de las palabras de Job que dijo, lo peor que yo temo es lo que me ha sucedido o me está sucediendo. Cuando aquel doctor continuó con aquellos exámenes, regresó y me dijo, ¿tiene usted una infección? A lo mejor tengo que hacer una operación, aunque pequeña. Pero ahora tengo que aceptar que no estaba bien y ya no podía decir que no tenía problema. Ahora tenía que aceptar y decir, ese es un gran problema. Tengo infección en mi estómago. Entonces, ¿qué sucede? Que yo negaba que estaba en problema. Parece ser que es deshonesto, pero es natural para nosotros la familia Heisic. Mi papá era una persona que aguantaba mucho el dolor, así que nosotros somos así. Yo recuerdo en mis años de crecimiento, yo era un jovencito, cuando mi papá estaba trabajando como mecánico afinando el motor del automóvil, se le resbaló la mano y el dedo quedó metido entre la banda y le alcanzó a cortar la punta de un dedo, así que le comenzó a brincar la sangre, entró a casa, yo recuerdo que lo vi, y mi mamá y mis hermanos mayores insistieron, nos vamos al hospital, y todos nos comenzamos a preparar para llevarlo al hospital, pero él muy tranquilo, dijo que necesitaba cambiarse de ropa, rasurarse. Y le decía a mi mamá, apúrate, está sangrando mucho. Y decía, no tengo problema. Simplemente se envolvió su mano con un pañuelo rojo y aquel pañuelo estaba empapado de sangre. Lo que hizo mi papá, el señor Heisig, es lo que hace muchísima gente en nuestros días. La mayoría de las gentes niegan tener problema, niegan que su naturaleza es pecaminosa, así que no le llaman pecado como Dios le llama. Y continúan negando la existencia del pecado en sus vidas. Por eso es que es un peligro. Hay un proverbio muy antiguo que dice que la persona que niega tener pecado nunca podrá salvarse o limpiarse de ese tipo de pecado si es que la persona lo niega. Por eso es que no podemos negar cuando hay pecado. Así que Dios desea tratar con la situación más problema en la humanidad, y así que a través del pacto antiguo con Moisés, por una serie de sacrificios y holocaustos que ya hemos estado estudiando en este libro de Levítico. Un concepto clave en este libro de Levítico es que encontramos una palabra clave y que funciona y lo vemos a través de todo el libro, es sacrificio. La implicación o palabra sacrificio se encuentra como 90 veces en el libro de Levítico. Es un sistema sacrificial. Tengo que contestar esta pregunta. Cuando mucha gente lee el Antiguo Testamento, leen acerca de todos estos sacrificios y ven la similitud que hay entre los sacrificios que hacía el pueblo de Dios, los israelitas en el Antiguo Testamento, y los sacrificios que utilizaban sistemáticamente las demás religiones paganas y mundanas que rodeaban a la tierra prometida como en Mesopotamia. Eso es verdad, porque otras religiones antiguas también tenían sacrificios de animales, derramamiento de sangre, pero por diferentes y varias razones, ellos realizaban y le traían a carne cocinada y vegetales, frutas a sus dioses. Pero yo te diría que lo hacían con mucha ignorancia porque eran sistemas de sacrificios antiguos. Entonces, los vecinos de Israel creían que Israel era una nación que simplemente sacrificaba sacrificios similares a ellos, pero no. Los sacrificios que hacían los hijos de Israel eran sacrificios que Dios había ordenado. Esos sistemas paganos del pasado que en aquella área del mundo, el área de Mesopotamia, es donde tomó lugar todo esto. Esta gente tenía un panteón de deidades, tenían multitud de dioses y ellos creían que los dioses que ellos tenían así como los humanos debían de ser alimentados, protegidos, y así que le traían comidas y bebidas a sus dioses, así como nosotros los humanos, a tal punto de que los dioses de ese panteón de dioses, ellos creían que los dioses mayores, porque tenían hambre y no lo limpiaban, tenían que limpiarlos y alimentarlos. Así que ellos creían que los dioses pequeños debían de trabajar para conseguir comida para sus dioses mayores. También esos dioses pequeños se cansaban de alimentar a los dioses mayores. Así que los dioses menores habían creado a los humanos. Así que los humanos, o sea, la gente, tenían que participar en este sistema religioso de alimentar, lavar y hacer oración a sus dioses que les llamaban dioses o santos. Si tú fueras ahorita a la región de India y podrás ver a una de las prácticas antiguas donde ellos traen carne asada, carne guisada para sus dioses, y entre más mejor sea el alimento, creen que sus dioses quedan más fortalecidos y son más fuertes. ¿Por qué hay diferencia del sacrificio que vamos a leer en el libro de Levítico? Los sacrificios que vemos en el libro de Levítico no son para nutrir a nadie, ni para que nuestro Dios recobre energía, sino que es para tener una relación de nosotros a Dios. De esa forma, nosotros, por la expiación, somos limpios del pecado, y así el pecado es esparcido, limpiado. De esta forma podemos tener una relación con nuestro Dios Santo, basado en nuestro sistema de sacrificios. Todo esto nos lleva al día de que un día se presentará un Dios una vez por todas para quitar el pecado de toda la humanidad, el pecado antiguo, presente y futuro, con un solo sacrificio pascual. Por eso es que Dios trata con el pecado en la forma que Dios necesita tratar con el pecado. ¿Por qué? El pecado es horrible en la presencia de Dios, y es lo que muchísima gente se desespera y dicen, ¿qué tiene que ver? Todos fallamos, todos los humanos fallamos. La mayoría de la gente, yo diría, la mayoría de los cristianos ni siquiera llegan a considerar lo horrible y ofensivo que es el pecado para un Dios santo y perfecto. Así que del punto de vista de Dios, algo se tiene que hacer a una forma drástica y dolorosa. Por eso es que la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el libro de Levítico nos va a enseñar qué es lo que Dios ordena. Por eso es que cuando muchas gentes están muy tranquilos hablando contigo acerca de Dios y llegas a explicarles de ese sacrificio pascual y la cruz, dicen, ¿por qué es que Dios tenía que morir y derramar sangre y ser crucificado? ¿Por qué es que Dios, siendo un Dios de amor, permite que su hijo sufriera por ese horrible dolor? Simplemente Dios no podía decir y decirnos a este punto que si una persona es suficiente sincera y pide perdón, Dios nos perdona y nos deja libre del pecado. Yo te digo, no. Algunos dirán, no me puedo portar bien y es suficiente. No. La razón es que lo mejor que tú te puedas portar no es suficiente bueno, porque eso sería arrogancia en la presencia de Dios. Es como decir, yo puedo ser suficiente sincero y suficiente bueno, tanto como Dios, así que merezco ser perdonado. Y Dios te está diciendo desde el cielo, no es posible, algo más tienes que hacer, alguien más tiene que morir, y eso es un animal. La sangre debe de ser sustituta por tu sangre. Y aquí en el libro de Levíticos veremos la sustitución de sangre. Vamos a hablar de que Dios ordenó 5 diferentes ofrendas. Ya hemos hablado en los capítulos anteriores de que Dios ordenó 5 diferentes ofrendas. ¿Qué son esas ofrendas? La primera ofrenda era la ofrenda encendida. La segunda ofrenda, ofrenda de grano. La tercera es la ofrenda de paz. Y la cuarta es la ofrenda del pecado o por el pecado. La número 5 que vamos a poder ver en el estudio de hoy es la ofrenda de pecado, también reconocida como el pecado de la o por la culpa. Y voy a tratar de explicarles para entender cuál es esta ofrenda de que hablamos esta noche. La ofrenda encendida representa y habla de la consagración de la persona. Te presentas a Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: os digo, hermanos, que presenten las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, lo que es nuestro sacrificio racional. Así que la primera ofrenda, que es la ofrenda encendida, representa y habla de la consagración del pecador, de ti y de mí. La segunda ofrenda, que es la ofrenda del pecado, se habla de la dedicación al servicio a Dios. Voy a servirle a Dios, voy a trabajar, le presento a Dios resultado del trabajo de mi cuerpo, un puño de grano, para darle gracias a Dios, y de esa forma puedo ser parte en su obra redentora. Consagración de sí mismo, y presentas parte de tu trabajo. La tercera ofrenda, que es ofrenda de paz, esta ofrenda representa celebración por tu salvación. Esto es la ofrenda de paz. Es como una carnada, como una asada de barbacoa. Sacrificas carne y una porción de esa carne se le presenta al sacerdote, y la persona que presenta esa carne, la parte que separó, se la lleva a Dios para comer con su familia y con sus hijos, para celebrar nuestra salvación. La cuarta celebración es la celebración que se llama propiciación por el pecado, la expiación por el pecado. Y la quinta ofrenda es la ofrenda por el pecado, la ofrenda por culpa. Eso es como pedirle a Dios la restitución por el pecador, o sea, que la gracia de Dios sea restituida. Vamos a leer Levítico capítulo 5, verso 1, para poder comenzar a ver los primeros versos que vamos a leer. Explicaré qué es lo que vamos a encontrar en estos primeros versos de Levítico capítulo 5. Los primeros 13 versos de este capítulo 5 de Levítico tratan con la ofrenda del pecado, porque la palabra pecado se puede ver en el verso 6. Con todo y esto, que el pecado o la expiación, la ofrenda de expiación, es donde la persona no solamente trae un sacrificio, confesar que pecó, sino que tiene que restaurar lo robado. Por lo menos un 20% tienes que restituir a la persona que le robaste. Esto sería, quizás, como algunos eruditos lo entienden, los primeros 13 versos de Levíticos parece ser que están más a nivel de la ofrenda del pecado que lo que vamos a ver al comenzar con el verso 14. Así que, pero vamos a ver y explicar primero los primeros 13 versos del capítulo 5 de Levítico. Verso 1: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Él llevará su pecado. Por ejemplo, si alguien vio de que alguien estaba peleando o hirió a otra persona y se opone ir como testigo para testificar para que el agresor sea castigado adecuadamente, después que se le ordena, que el sacerdote le ordenó, esa persona queda culpable. El sacerdote te ordena y te pone bajo juramento, así que tienes que testificar. ¿Encontramos esto en el Nuevo Testamento? Sí, lo encontramos en el capítulo 26 de Mateo y verso 63. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús era interrogado, juzgado, sin pecado? El concilio judío, el Sanedrín y el sumo sacerdote le habló directamente: te conjuro por el Dios viviente, en otras palabras, te pongo bajo juramento, bajo el Dios vivo, de que nos digas, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús le contestó en el verso 64, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. En otras palabras, el sumo sacerdote lo puso bajo juramento del Dios vivo y Jesús tuvo todo el derecho de decir, tú lo has dicho. Y además, os digo que desde ahora veréis al Hijo de Dios, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Verso 2 de Levítico 5. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, o sea, cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmundo y habrá delinquido. Verso 3. Y si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saber, será culpable. Será culpable de que está inmundo. Así que si una persona por accidente tocaba el brazo de una persona que estaba leproso o alguien que tenía una herida infectada y después más tarde se acordaba y tenía que confesar con el sacerdote y si no lo decía quedaba culpable, quedaba en pecado. Verso 4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento. En nuestro idioma presente tenemos varios dichos que quizás cuando éramos niños muy fácil le decíamos a otro, júrame por Dios, júrame por Dios o júramelo. Y la persona con mucho honor decía, te lo juro por Dios. ¡Qué equivocación! Pero si ese hombre o ese chamaco no reconocía lo horrible de lo que había dicho y lo que estaba diciendo era que caía en un gran problema. Repetimos el verso 4. Si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento. Así nos lo explica el libro de Santiago también. Si alguna persona no peca con su lengua, el tal es hombre perfecto. Puede guardar todo su cuerpo en castidad. ¿Alguno de ustedes puede decir que puede guardar todo su cuerpo en castidad? Yo, vuestro pastor Skip, no puedo decir que puedo guardar mi cuerpo en castidad, porque yo sé que ofendo en diferentes maneras. Cuando trato de hablar a una persona, a lo mejor levanto la voz o digo palabras ásperas y esa persona se queda ofendida. Por eso es que aquí Santiago dice que nadie podemos ser castos en nuestro modo de hablar. Por eso el verso 4 y los versos que siguen nos hablan de esto. Proverbios 18 nos dice que la muerte y la vida están en el poder que tenemos en la lengua. Así que cuando tú hablas, tienes el poder de bendecir a alguien, de maldecir a alguien, y reducir a una persona y hacer que una persona se pelee con otra por tus palabras mentirosas, por tus chismes. Estás encendiendo el coraje en una persona y estas personas pelean y se ofenden. Oí de que en Inglaterra hay una tumba de que está escrito, debajo de este montón de tierra yace Isabel Abel, que el día 24 de mayo comenzó a detener su lengua. ¡Qué barbaridad y qué tristeza! Tuvo que morir y quedar bajo de un montón de tierra para poder detener su lengua. Una mujer chismosa y todos lo reconocían como una mujer chismosa. Por eso es que escribieron en su tumba, debajo de este montón de tierra yace y descansa la boca y la lengua de Isabela Young. Así que la ley de Moisés te ayuda a que te enseñes a detener tu lengua y hablar con normalidad. Algo más que nos muestra aquí en Levítico 5:4 dice: si alguna persona tiene que confesar que pecó, cuando una persona trae sacrificio con su boca, tiene que confesar una expresión audible de que pecó y se arrepiente. Necesitas presentar el sacrificio, pero necesitas confesar qué pecado cometiste. Ese era el sacrificio que Dios prescribió. Uno de mis versos favoritos es 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Si uno confiesa su pecado, Dios es justo y amoroso para perdonarnos, lo que le llamamos al curita para el pecado del humano. Confiesas tu pecado, y el Señor desde el cielo está dispuesto para perdonarte y recibirte como una persona perdonada si es que tú confiesas. ¿Qué quiere decir confesar? ¿Qué significa el término confesión? Confesar tus pecados es aceptar que has pecado, dice más. Decir lo mismo que Dios dice acerca de tu pecado. Muchas personas no confiesan sus pecados porque no es fácil. No están dispuestos a decir lo que Dios considera o cómo considera ese pecado. Esto quiere decir que nos debemos que identificar de la forma que Dios ordena, de la forma que Dios espera que le digamos. Lo que Dios le llama pecado, a lo mejor muchas personas dicen, oh, una pequeña falta. Dios le llama adulterio y uno le llama, oh, una simple resbalada o un resbalón. Cuando una persona dice, cometí un pecado de adulterio, entonces, pero confesarlo es como Dios ve ese tipo de pecado. Y tu corazón no se va a quedar contrito, al menos que tú digas lo que Dios ve el pecado. Oí la historia del rey Federico, que visitó una prisión en Berlín y estaba caminando de celda en celda, y los prisioneros todos le decían, oh, ya que está usted presente, rey, yo soy inocente de estar aquí, ordene que me dejen ir. Pero llegó y estaba un prisionero muy sentado, tranquilo, veía al rey y el rey le dijo, supongo que tú me vas a decir que no eres culpable, ¿verdad? Y mereces estar en libertad. El prisionero dijo, señor rey, yo soy culpable y merezco estar en la cárcel. Entonces el rey ordenó al guardia, ven y pon a este hombre en libertad antes que vaya a contagiar a todos estos buenos ciudadanos que tienes ahí, prisioneros. Entonces, en el verso 6 continuamos, 5, cuando pecare en alguno de estas cosas, confesare aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado, que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote la hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado, que cometió dos tórtolas o dos palominos, el uno para la expiación y el otro para el holocausto, y lo traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar en expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Queda claro, ¿verdad? Aquella persona queda perdonado. Así que encontramos tres diferentes tipos de ofrendas que se podían presentar. En primer lugar, podías traer un cordero o una cabra. En segundo lugar, podías traer dos palominos o dos tórtolas. En tercer lugar, si no tenías ninguno de esos tres animales con sangre, podías traer una medida de harina flor, como 3 litros de harina flor. La idea de todo esto era de que no importaba quién era la persona, cómo te portarías, qué era tu nivel social, si eras pobre o rico. Si tenías riquezas, podías traer un cordero o una cabra. Y si no tenías, podías ir al campo y cazar unos palominos o tórtolas y presentarlas al sacerdote. Así que todas las personas tienen el acceso hacia el perdón de pecados. El rico, el pobre, todos y cada uno, no importa el nivel social, todas las personas estamos expuestos a recibir perdón. Esto fue tipificado cuando a Jesús murió y fue a la cruz. Jesús fue puesto en una tumba de un rico. Murió con los pobres y ladrones, pero fue sepultado con los ricos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Todo el mundo puede y tiene el acceso al perdón. Jesús nos permitió el poder acercarnos a Dios para pedir el perdón y adorar y alabar con manos limpias. Verso 11 dice: Mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de una efa de flor de harina para expiación. Una medida era como quizás poquito más de 3 litros de harina flor para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas. A Jehová es expiación, y hará el sacerdote expiación por el pecado cuando él pecó, cuanto él pecó, que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Así que si tú eres un estudiante bíblico y estás captando lo que estoy diciendo, vas a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que esta persona que trajo simplemente grano o harina flor va a ser pecado si ya explicamos que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados? Bueno, les voy a explicar lo que está sucediendo en este caso. En este caso, el principio que vemos aquí, ¿cómo es que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados? Porque aquí lo que está sucediendo, entendamos, el puño de harina o el grano que se ofreció en el altar fue derramado donde había sangre de los animales que ya se habían, que se estaban ofreciendo por otras personas. Así que había sangre y la harina se mezclaba con la sangre, y de esta forma la persona que presentaba simplemente harina, flor o grano, como quiera, sabía y veía que había derramamiento de sangre. Eso es lo que significa aquí. Así que aún la persona más pobre podía presentarse a Dios y recibir perdón de pecado, y Dios aceptaba aquella ofrenda por su pecado. Una vez más, yo sé que lo que estamos leyendo aquí es un sistema de sacrificios que es muy antiguo, que hace como 4.500 años, porque esto tomó lugar como 2.500 años antes de Cristo. Entonces, nuestra mentalidad humana va a pensar, bueno, ¿qué es pecado? El pecado aparece aquí y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya hace 2.000 años de que Jesús trató con el pecado. Entonces, las personas en nuestros días ya casi nadie quiere hablar del pecado porque creen que es algo tan antiguo que no se debe de mencionar. Lo que sabemos que está tomando lugar en nuestros días es que nuestro mundo mecánicamente dice, oh Dios conoce mi pecado, oh Dios sabe que he pecado. Y así que aún los psicólogos, cuando explican la teoría de la evolución explicada por Carlos Darwin, nos lleva a un sistema de mecanismo de que cómo es posible que Dios se preocupe de ver nuestro pecado cuando somos tan insignificantes. Todos los sistemas religiosos que podemos encontrar en nuestros días tienen un punto de vista al pecado, un punto de vista secular. En las religiones orientales, como entre los hindús, el bien y el mal tienen diferentes formas de verlo. Ellos dicen, todos pecamos, y es verdad. Todos pecados, todos nos rebalamos de diferente manera en nuestro andar, en nuestro andar diario. Y si una persona dice, los hindúes enseñan que si mueres en pecado, vas a ser reencarnado, y en la vida futura a lo mejor vas a ser reencarnado en un becerro, vas a ser reencarnado quizás en una fiera, entonces puedes pedir perdón. Ellos con eso se limpian y se escapan y continúan en una vida pecaminosa. Pero hay un grupo religioso que le llama la religión unitaria, unitaria. Ese tipo de religión enseña de que el hombre básicamente es bueno. ¿Para qué te preocupas? Y la salvación es algo que podemos estar siempre esperando que nos la dé Dios, porque Dios es bueno. Dicen, tú simplemente puedes basar de que eres bueno y no hay tal cosa que es pecado. Ahora, hay otras religiones que se llama ciencia cristiana que estableció María Becker. Esta María Becker Glover estableció y comenzó este sistema religioso con todo que ella escribe en su libro diciendo que tuvo problema con los hombres. Ella dice que no existe tal cosa pecado, que el pecado que nosotros los cristianos llaman pecado es una alusión. De la forma que ellos tratan con el pecado, simplemente negar que existe, y de esa forma no sienten culpabilidad. Esto es interesante, que ellos le llaman ciencia cristiana. Yo le llamo la religión equivocada. Algunas personas han visto paquetes de cereales que de veras ni traen cereales, el paquete está vacío, no trae nada, así que no es cereal, es una mentira. La ciencia cristiana no es cristiana y ni tampoco es santa. Es una metodología, un sistema de negar que el pecado existe, por tal razón continúan viviendo en pecado. Porque Dios le llama pecado y tú y yo no lo podemos negar. Verso 14 de Levítico 5, vamos a continuar para ver. Y dice, habló más Jehová a Moisés diciendo. Aquí vamos a encontrar tres diferentes secciones de cómo Dios habla acerca del pecado. Porque las ofrendas que siguen, cuando una persona peca, no solamente tiene que confesar su pecado, sino que tiene que traer restitución, pagar lo robado. Por eso vamos a encontrar tres secciones de, perdón, el primero, pecamos contra lo santo, pecamos contra Dios y pecamos contra nuestro prójimo. Vamos a ver primero, ver el verso 15, dice, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro, o sea, por equivocación, sin intención, en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación en siclos de plata del siclo del santuario en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote y el sacerdote lo hará expiación. Por él, con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Qué hermoso se oye esto. ¿Qué dice este texto cuando afirma que si una persona peca contra las cosas santas del Señor? Aparentemente este quiere decir que si una persona puede pecar acerca de la adoración. Eso es lo que quiere decir aquí. Ya sea que esta persona lo hizo intencionalmente o le dio algo al sacerdote que era robado o lo que le trajo al sacerdote no estaba limpio, entonces esta persona debía de traer las ofrendas o diezmos y no lo hizo, eso es una forma de pecado que estamos haciendo. No nos habla en detalle, pero simplemente dice pecar contra las cosas santas. Esto quiere decir que Dios hace provisión para que alguien que pecó relacionado con el sistema de adoración. Yo me pregunto muchas veces, ¿qué tanto nos cuidamos como creyentes de no caer en pecado. ¿Qué tanto nos preocupamos para ir a la presencia de Dios a adorar? Cuando tú vas a venir al templo para adorar, te preparas, yo sé, nos bañamos, nos limpiamos, nos ponemos la ropa limpia, y te ves en el espejo y te preguntas, ¿me veo bien? O no, esta camisa no va con este pantalón. Así que te preparas físicamente, pero ahora yo te pregunto, ¿te preparas espiritualmente para ir al templo a adorar? Les voy a leer lo que dice Eclesiastes capítulo 5, una pequeña sección, se lo voy a leer. Eclesiastes 5, comenzando con el verso 1, dice, Salomón dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón, se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la noche ocupación viene al sueño y la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, por no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así que cuando vengas a Dios, prepárate y piensa que vas a la presencia de Dios. ¿Cómo debemos de prepararnos para ir a la presencia de Dios? ¿Qué tal si tú antes de ir al templo, antes de ir a reunirte con la iglesia, te preparas, te hincas y le dices, Señor, yo voy a ir a adorarte, a alabarte con mis hermanos en la iglesia. Señor, habla a mis oídos, a mi corazón, que tu siervo escucha. Así que de esa forma preparas tu corazón para ir a la presencia de Dios y adorar y alabar con un corazón bien preparado. Vamos a leer el verso 17 de Levíticos 5. Y dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo, a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote lo hará expiación por el hierro, o sea, pecados inintencional que cometió por ignorancia y será perdonado. ¡Qué hermoso se oye eso! Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová, nuestro Dios santo. Así que esta persona pecó y no sabe que pecó, pero cuando se da cuenta, comienza a molestarlo su conciencia. Su conciencia lo está molestando. ¿Qué hace esta persona? Entonces, en esta situación de que esta persona se da cuenta que pecó por accidente o pecó inintencionalmente, debe de, sabe que violó los mandamientos de Dios, entonces, ¿qué debe de hacer? Cuando se da cuenta que hizo algo que no debía de hacer y se siente culpable, su conciencia lo acusa, se siente incómodo, ¿qué es lo que esta persona va a hacer para poder recibir perdón? Cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando la Biblia nos habla de que la persona que peca por falta, Dios nos ha dado conciencia. En el libro de Romanos nos dice que una persona peca no solamente porque reconoce la ley, pero peca porque por su conciencia sabe que ofendió, eso es pecado. Así que Dios le va a perdonar si la persona confiesa. Así que esta persona tiene la libertad de pedir perdón porque sabe que falló. Y así su conciencia queda tranquila y Dios le perdona. Hace años yo vivía en San Bernardino, California, y estaba atendiendo a la universidad. Uno de mis amigos me ofreció venderme un artículo que para aquellos días era de mucho dinero, era un colchón, lo que se le llama bolsa de dormir por $75. Estamos hablando ya que hace casi 30 años o más. Así que aquel era una bolsa para dormir de lujo, bonita, hermosa. Se la pagué, la llevé a mi casa, la tendí en el piso, me dormí. Oh, qué sabrosa estaba aquella bolsa. Dormí a gusto. Pero mi conciencia me molestaba. Así que a la mañana siguiente yo sentí aquella culpabilidad, me sentía incómodo, y la razón fue que en esos días $75 era una cantidad enorme. Me llevó tiempo para poder ahorrar $75, pero lo que más me molestaba es que no oré a Dios para saber si podía hacer aquella inversión o no. Así que me sentía yo culpable, porque no le pedí la guianza a Dios del cielo. Así que simplemente, rápidamente, como parecía que era una buena oferta, lo compré rápidamente y me sentí culpable por no haber pedirle permiso a Dios. Así que busqué a mi amigo, le dije: Señor, este trato no puede seguir, así que aquí está su bolsa de dormir y regréseme mis $75, porque mi conciencia me está acusando, mi conciencia me está molestando porque no le pedí la guianza de Dios. Parece ser que este era el tipo de pecado que se cometía en el Antiguo Testamento, por lo cual se debía de presentar ofrenda. En el capítulo 6 de Levítico vamos a ver que al comenzar en Levítico 6:1, y parece ser que aquí hay una contradicción, ¿no? Cuando vemos la división de capítulos por números, como capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Originalmente la Biblia fue escrita directa, recto, sin haber capítulos, pero cuando se reunieron los eruditos para preparar lo que nosotros conocemos por Biblia, lo separaron en capítulos y versículos para que nosotros podamos entender. Vamos a ver que aquí dice en el capítulo 6, 1, aquí es, parece que continúa la ofrenda de la expiación. Vamos a leer en Levítico 6, verso 1. Parece ser que este verso 1 debía de estar unido con el capítulo, con el verso 14 de capítulo 5. Así que no es ningún error, simplemente que los eruditos que escribieron están hablando de las ofrendas por el pecado. Levítico 6:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encontrado, o dejando en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en ninguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofreciendo, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que lo halló, o todo aquello sobre que hubiese jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Allí quedó bien claro. Y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Así que aquí en el verso 4 y 5 dice que tiene que traer la cantidad de lo que se había perdido. Y debe de regresárselo a la persona que le pertenecía, y luego presentará su ofrenda por el pecado. Así que aquí estamos viendo lo grave y horrible que es el pecado de mentir. Uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, dice, no mentirás ni pensarás falso testimonio. En el libro de Proverbios capítulo 6 hay una lista de que dice, hay 7 cosas que Dios odia. No sé cómo lo sienten ustedes, pero cuando oigo que Dios odia algo, yo quiero buscar esa lista, leerla y ver y decir, no debo de hacer eso, porque esto Dios lo odia. En aquella lista se mencionan 2 veces una lengua mentirosa. Ese es en Proverbios 6. Dios ve la mentira en una forma muy seria. Mentira quiere decir como el chisme, o tú oyes algo de alguien y vas y se lo predicas a otros, se lo repites a nivel de chisme. Así que ese es un testimonio falso, porque la persona que lo va a oír lo va a seguir. La lengua es un instrumento como de 6 centímetros y puede matar a una persona de 6 pies de altura. Aquí encontramos la ofrenda por el pecado. Vamos a continuar leyendo en el Levítico 6 y verso 6. Aquí en lo que sigue en el capítulo 6, parece que hay una repetición. Los primeros 4 capítulos de Levíticos nos hablan de las 5 ofrendas que hemos estado mencionando. Aquí se repiten una vez más en el capítulo 6 y 7. Por eso es que vamos a brincarnos algunos de los versos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es que si Dios ya lo dijo, por qué lo repite? Hay una buena razón. Capítulos del 1 al 5 nos hablan de las ofrendas desde la perspectiva del que trae la ofrenda. Pero en el capítulo 6 y continuando en el capítulo 7, se ve la perspectiva del sacerdote que la recibe, especialmente la porción que el sacerdote debe de recibir. Así que en las ofrendas, ofrenda y de paz, son de carne y luego de grano, y el sacerdote se guarda parte para su mantenimiento. Ahora vamos a pasar algunos versos del capítulo 6 para ver ciertas cosas que sobresalen. En el verso 8, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Hasta sobre el fuego encendida, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Aquí nos dice que el sacerdote debe de guardar el fuego o la lumbre continuamente. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel, para cuando venimos al Nuevo Testamento, van a continuar haciendo sacrificios por la mañana y sacrificios por la tarde. Todos los días, un sacrificio continuo, perfecto. Por eso es que la ofrenda encendida la presentaban los hijos de Israel en el Nuevo Testamento todos los días. Vamos a ver en el verso 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz y luego arderá continuamente el altar, no, nunca se apagará. Dios ordena que el fuego del altar de bronce siempre esté ardiendo. ¿Por qué? Dios se está dando a entender, siempre estoy perpetuamente dispuesto para recibirlos cuando presentan sus ofrendas y ofrecer el perdón. Siempre tenemos ese acceso. No me importa quién seas tú o qué hora sea. Dios siempre está esperando para que vengas a ofrecer tu sacrificio y confesar tu pecado y recibir tu perdón a la hora que vengas, como vengas. Un poquito más para poder ver en forma diferente, ya que en tu forma de adorar a Dios, ¿qué haces en tu forma de adorar a Dios? Tú sabes que tienes un altar que siempre está dispuesto. es en el centro de tu ser. Así que continúas el fuego ardiendo en tu altar, que es el centro de tu corazón. Yo digo que el fuego a veces está muy ardiente y a veces está medio opaco. ¿Qué sucede cuando pasamos por una experiencia triste o dolorosa? Necesitamos reencender ese fuego en nuestro ser. ¿Cómo reenciendes el fuego? ¿Qué haces? ¿Qué hacer? Para poder reencenderlo, le pones combustible. Así que si le pones el combustible adecuado a tu vida, esto quiere decir que debes de cambiar la forma que hacías tu devoción. Debes de cambiar el tiempo si es que lo necesitas. Tú dirás, yo me pongo a orar antes de irme a dormir. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Pero si dices, yo no tengo tiempo, levántate un poquito más temprano. Y si dices, pues tengo tanto trabajo que hacer, busca un grupo de estudio bíblico y únete con él. De esta forma puedes orar con ellos y ellos contigo. O quizás cuando vas al restaurante, ahí puedes orar. Pero puede ser algo hermoso. A lo mejor puede incluir que vayas a una misión local donde hay una organización que pueden usar tus servicios. Quizás puedes ir ahí, te arrimas ahí y así oras con ellos y ellos contigo. De esta forma reenciendes el fuego. El verso 14 nos habla de la ofrenda de grano. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y el verso 18 dice, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová, toda la cosa que tocare en ella será santificada. Así que lo comía el sacerdote, sus hijos, sus niños, porque sus niños son los futuros sacerdotes. Así que esta actividad santa la participaban los hijos, y Dios continuó con este sacrificio diciendo, es un sacrificio santo, santo, santo. Así que no podías venir a Dios rápidamente, principalmente si eras un sacerdote, tenías que venir con mucho cuidado. No se te olvide, porque cuando vengas al capítulo 10 de Levítico, nos vamos a encontrar que dos de los hijos de Aarón presentaron fuego extraño y Dios los mató instantáneamente. Porque vinieron a Dios con fuego extraño. Vamos a ir a verso 25. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüella el holocausto. Será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. En el capítulo 7 vemos la ofrenda del pecado. Y aquí se ofrece por el sacerdote para hacer expiación por el propio sacerdote. Cuando el sacerdote presenta las ofrendas por otras personas, en este caso él va a presentar una ofrenda por él mismo. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde se degüelle el holocausto, degollará la víctima y de ahí ofrecerá toda la grosura de la cola, de la grosura que cubre los intestinos. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación de la culpa. El verso 11 vemos la ofrenda de paz. Esta es la ley de sacrificio de paz que ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas. Vamos al verso 15. Y la carne del sacrificio de paz, esa acción de gracias, se comerá en el día de que fuere ofrecida, no dejará de ella nada para el otro día. ¿Por qué habla aquí de que se tienen que consumir el mismo día? ¿Por qué? Porque no tenían modo de guardar la carne sin contaminación. Esto era para proteger su salud. Así que la única forma que podían conservar carne, como ya lo hemos visto en el pasado, era cubrir aquella carne con sal para que no hubiera decadencia. Por eso es que Dios nos llama, Jesús nos dice que somos la sal del mundo para que tu cultura no se corrompa por tus valores cristianos. Tú representas la sal para que el ambiente donde tú habitas no se corrompa de pecado. Así que cuando tú ofreces sacrificio, así que aquí verso 18 nos dice que aquí hay estipulaciones. En el verso 17 dice, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz, al tercer día el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Basado en que la carne se debe de consumir el primer día, se le permitía comerla. A lo mejor era muchísima carne, pero tenía que consumirla, y si no lo hacía, y si comía, después era culpable. Vamos a ver al verso 31. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir que aquí con ofrenda mecida y elevada? De acuerdo a las tradiciones judías, la ofrenda mecida, esto quiere decir que el sacerdote se recogía un pedazo de carne, de lo mejor, la elevaba como ofrenda a Dios. Este era lo. Y luego la otra, la mecía. La ofrenda mecida, el sacerdote la movía en forma vertical. Una lo movía en forma horizontal y la otra en forma vertical. Quizás esto simbolizaba que esta era una provisión específica para que el sacerdote pudiera tener forma de mantenerse. De esta forma, el sacerdote está diciendo: Señor, te la presento. Porque esta persona me la trajo como sacrificio, ahora te la ofrezco como sacerdote, ahora tú me permites que yo la coma, esta es provisión. Era una forma ceremonial de que aquella carne era especial y era útil para que el sacerdote se mantuviera. Verso 35 dice, esta es la porción de Aarón y la porción de los hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que Él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que los diesen desde el día que Él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo por generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio, por el pecado del sacrificio, por la culpa de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto del Sinaí. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Nos gozamos, quedamos maravillados. Así que comencé este estudio con que los madianitas observaban el tabernáculo y toda la actividad que había alrededor del tabernáculo. ¿Qué pensaban los madianitas? Los madianitas quizá le llamaban un rastro, una matanza, porque veían cómo brotaba sangre continuamente, derramaban sangre sobre el altar y a veces la sangre corría fuera del campamento y los madianitas podían ver cómo corría el arroyo de sangre por tantas ofrendas de sacrificio. Esta ofrenda de sangre se menciona como 91 veces en este libro de Levíticos. Por eso es que los madianitas le llamaron aquel lugar un rastro o matanza. Jesús nos dijo algo muy interesante a los religiosos de sus días, les dijo, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí. Si entendieran que Moisés escribió acerca de mí. Eso es lo que Jesús, ustedes se preguntarán, ¿dónde escribió Moisés acerca de Jesús? Bueno, es lo que Jesús dijo. En el capítulo 24 del libro de Lucas, dice que dos discípulos estaban caminando por la calzada de Emaús, y dice que comenzando desde Moisés, hablando de Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números, Jesús comenzó a hablarles de todas las cosas que las Escrituras decían acerca de Moisés, lo que se referían a él, a Jesús. ¿Qué fueron aquellas cosas de que Jesús les habló a los discípulos en la calzada de Emaús? ¿Qué son esas cosas? Entonces, eso lo vamos a ver en los estudios futuros. Por este momento vamos a ir a darle gracias a Dios. Padre Santo, estamos tan agradecidos que estamos con una congregación ansiosa. Estamos con una congregación, con un grupo de gente que tienen hambre y muestran tan grande deseo de oír tu palabra, de que expongamos tu palabra y ellos la reciben. ¿Y cómo es que podemos aplicar tus enseñanzas de la Biblia? Esto nos ayuda para entender las Escrituras, la ley, cómo la ley se estableció y cómo se establecieron los principios para poder nosotros obtener nuestro perdón, perdón de nuestros pecados por la propiciación de tus enseñanzas, cómo poder utilizar nuestra lengua, cómo poder presentarnos para recibir perdón de pecados. Señor, yo somos tu pueblo, somos tus hijos que nos presentamos frente a ti. Nosotros y todos los que nos están escuchando, Padre Santo, sé misericordioso, sé propicio con todos los que nos están escuchando, Padre Santo. Toca sus corazones, toca sus vidas, permite que sientan esa inquietud por conocer a tu Hijo Jesús. Y en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te decimos gracias, Padre Santo, gracias, gracias y amén.